América.
Estados Unidos prosigue su campaña por los presos políticos cubanos. Entre tanto, a otros 2 años de prisión condenan a prisionero político. Informe de la Sociedad Interamericana de Prensa denuncia represión contra periodistas independientes en Cuba. El Consejo Permanente de la OEA aborda la situación en Nicaragua. Aumentan las tensiones entre Ecuador y Venezuela. Y el presidente Trump reitera advertencias sobre caravana de inmigrantes hondureños.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Les habla Rafael Martínez Sixto en sustitución de la presentadora habitual de Martí Noticias a las 12, Margarita Rojo. Me acompañan en el estudio Eduardo Luján y Joan Andrés. En el control de audio, Raúl Tápanes Estrella. La producción es de Elena María Rodríguez. Ya estamos preparados para comenzar el recorrido informativo y lo hacemos, como ya es habitual, por Cuba. El Departamento de Estado continúa con la campaña Presos por qué, para resaltar la situación de los presos políticos cubanos. Misael Díaz Paseiro ha sido el siguiente. Luis Felipe Rojas tiene la información.
Como continuidad de la campaña Presos por qué, que el Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó esta semana para resaltar las historias de los presos políticos cubanos, este jueves fue publicado el ejemplo de Misael Díaz Paseiro, que denunció la imposición de Miguel Díaz-Canel como mandatario cubano. Ariadna López, esposa de Díaz Paseiro, así habló a Radio Martí.
Ha sido un claro ejemplo de cuánta represión sufre y cuánta tortura sufre un prisionero político en Cuba. Es conocido ya como la dictadura utiliza supuestos delitos para enjuiciar a los opositores en Cuba.
Díaz Paseiro, activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica, fue condenado a 3 años y medio de cárcel en noviembre de 2017 bajo los supuestos cargos de peligrosidad social predelictiva.
Fue llevado a prisión justamente cuando era miembro activo de la campaña que realizó el Frente de la Resistencia pidiéndole al pueblo que no participara en la pasada falsa electoral.
Por su parte, Jorge Luis García Pérez Antunes resaltó la importancia del gesto del Departamento de Estado.
Una bofetada moral para el régimen castrista que el propio Departamento de Estado de la nación más poderosa, influyente y democrática del mundo haya reconocido esta situación y haya desenmascarado estos absurdos jurídicos que el régimen utiliza para encarcelar a opositores.
En tanto, Carlos Amel Oliva, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, explicó qué hace su organización por dar a conocer quiénes son los presos políticos cubanos.
Vamos argumentando con hechos, con historias, a veces con llamadas telefónicas que ellos mismos hacen o hacen otros para denunciar lo que le pasa a nuestro preso. Tratamos siempre de tener una foto o varias del preso con sus familiares.
Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
2 años más de privación de libertad a un opositor que se manifestó junto a las damas de blanco. Y es Yolanda Huerga quien ofrece los detalles.
El preso político George Ramírez Rodríguez fue enjuiciado nuevamente acusado por Juan Alcides Ochoa Romero, director del penal Melena II de Melena del Sur, Mayabeque. Ramírez cumplía 2 años de prisión por peligrosidad social predelictiva tras ser detenido en 2017 a la salida de la sede de las damas de blanco en Lauton, La Habana, acompañando a las activistas en su campaña Todos Marchamos. El pasado 14 de septiembre fue sentenciado a otros 2 años por desacato, según reza en la sentencia leída por su hermano Sandro Ramírez.
Y con el propósito de resquebrajar la imagen de la alta dirección del país y el decoro de su digna actuación, comenzó a expresar en alta voz: abajo los Castros, abajo Díaz-Canel. Cuando que ante él llegó Juan Alcides Ochoa Romero por la prestación de restablecer el orden quebrantado en la dirección, él expresó que era un corrupto, un asesino y un abusador.
Más de 15 opositores cumplen prisión en Cuba por el delito de peligrosidad social predelictiva y al menos 26 por desacato de unos 130 encarcelados por razones políticas. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La presa política Melquis Afaure Echevarría, quien lleva 2 años y más de 2 meses recluida en la prisión de mujeres del Guatao en La Habana, espera un cambio de medida que le reubicaría en un centro penitenciario de menor rigor. La información la ofreció a Radio Martí su esposo, el activista Freddy Nomiales.
Ahora en estos momentos están esperando un jefe ahí que tiene que venir para firmar su papel ahí, para ver si la mandan para campamento, para que pueda empezar a salir de base para fin de este mes o para el mes que viene. Así tiene que firmar el documento eso para que le bajen la mínima para pasarla para campamento, para poder empezar a salir de base. Está en la compañía, tiene una compañía de destacamento, sí. En la misma compañía donde está en la interna de alto rigor, es decir, la interna que tiene la mayor sanción, la interna que están por asesinato, que han matado a los hijos, a los esposos, que han hecho robos grandes. En esa compañía la tienen a ella con medidas de seguridad, según él. Bueno, acá estamos nosotros esperando el documento ese para que ella pueda salir de base. Por lo demás, la salud de ella, ahí de vez en cuando le sube un poco la presión, yo le llevo los medicamentos, esperando a que suceda un milagro.
Echevarría fue detenida el 6 de agosto de 2016 por llevar a cabo una protesta pacífica en la calle Montes del municipio La Habana Vieja, portando carteles contra el régimen cubano. En 2017, la opositora fue condenada por desacato y resistencia a una sanción conjunta de 5 años y 4 meses en prisión, sin reconocerle o descontarle el 1 año y 3 meses que estuvo encarcelada en espera de juicio.
La Sociedad Interamericana de Prensa analizará en su reunión anual un informe sobre la represión contra los periodistas independientes en Cuba, que denuncia al Estado como cómplice del hostigamiento a los comunicadores. El régimen cubano impidió que el periodista Henry Constantín, vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, asistiera a este encuentro. Y con él conversó Idolidia Darias.
La grave violencia contra los periodistas de las Américas será abordado a profundidad durante la 74 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se celebra en Salta, Argentina, del 19 al 22 de octubre. Sin embargo, uno de los países que será tema de análisis en el evento no permitió viajar al periodista Henry Constantín, vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa.
Aunque la Asamblea de la CIP va a estar muy por la nueva violencia contra los periodistas en Nicaragua y también en Venezuela, ¿no?, que ya viene de hace unos años, el tema de Cuba va a estar junto al de ellos, porque es obvio, todo el mundo entiende que padecemos el mismo tipo de dictadura.
No obstante la absurda prohibición que limita al comunicador, el informe fue recibido por la CIP, aseguró Constantín, quien calificó de muy grave el panorama cubano para los comunicadores y los activistas por la libertad de prensa.
Y sobre todo en los últimos meses, las agresiones periódicas, sistemáticas, de diferente tipo contra los periodistas, los comunicadores y también contra los activistas de la libertad de prensa, se mantienen en todos los órdenes.
El comunicador dijo que en el informe enviado vía internet para ser analizado en la Asamblea, están detalladas todas las acciones ejecutadas contra los reporteros en Cuba.
Desde las más graves, que son arrestos o condenas judiciales. Tenemos también una pléyade de enorme de colegas que han sido citados en todos estos meses a la policía, oficinas migratorias. Hay casos también de periodistas que han recibido golpes. Bueno, la típica restricción de movimiento, desde la prohibición de salir de la casa hasta la prohibición de salir del país.
Idolidia Darias en Radio Martí.
No hay cambios en la ayuda que la ONU proporciona a refugiados en Trinidad y Tobago. Así lo manifestó la portavoz de la Oficina Regional de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, cuando nuestro enviado especial, Ricardo Quintana, le preguntó sobre la situación de los cubanos varados en suelo trinitense.
Fuimos recibidos aquí en la sede de ACNUR en Washington, que es la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, por la vocera Sibila Brozinski, quien dijo a este reportero que la ayuda a los refugiados y aspirantes a asilo político en Trinidad y Tobago no será cancelada como se le ha sido informado. Simplemente esta entidad está haciendo una revisión para repartir esa ayuda entre las personas más vulnerables que están en esa nación.
Que la asistencia continúa, puede cambiar de forma, pero la asistencia de la ACNUR a los refugiados y a los solicitantes de asilo continúa. En este momento lo que se está haciendo es un estudio. No hay ninguna determinación de ninguna forma. Si hubiera cambios, se les comunicará a la comunidad en el momento en que sea preciso. Pero hasta el momento lo que se está haciendo es la revisión, el estudio del sistema.
En Washington, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Mientras en Honduras las autoridades detuvieron a 45 indocumentados, 8 de ellos cubanos, cuyo objetivo era llegar a Estados Unidos, según informó la policía.
La fuente oficial señaló que además de los cubanos fueron detenidos 17 inmigrantes de El Congo, 13 de Angola y 7 de Eritrea, cuando circulaban ilegalmente en el departamento de Choluteca, fronterizo con Nicaragua.
Todos los indocumentados fueron remitidos a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Choluteca, donde las autoridades decidirán si son repatriados o se les concede un permiso para cruzar el territorio nacional.
Honduras se ha convertido en los últimos años en un país de tránsito de inmigrantes, sobre todo cubanos y africanos, que buscan llegar a Estados Unidos.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Doce, 11 minutos a las 10 de la mañana comenzó el debate en el Consejo Permanente de la OEA que analiza la situación en Nicaragua cuando se cumplen 6 meses del inicio de las protestas contra el régimen de Daniel Ortega, que han dejado más de 300 muertos.
La reunión extraordinaria del Consejo en Washington fue solicitada por Canadá en nombre del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado graves abusos en Nicaragua por parte de la policía y grupos paramilitares afines al gobierno, mientras la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, afirma que la represión continúa, aunque ya no haya tantos muertos.
De todas formas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que son realmente 325 los fallecidos tras la violencia desatada allí en Nicaragua por el régimen de Ortega. Tenemos detalles desde Washington en la voz de Tony Cano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó este jueves a 325 el saldo de fallecidos durante los hechos de violencia ocurridos en Nicaragua desde abril, incluidos 24 menores y 21 policías. La CID, a través de la información registrada por su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MESENI, reportó también un incremento de la represión durante las últimas semanas para disuadir las manifestaciones públicas en la nación centroamericana de 6 millones de habitantes. La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestaron extrema preocupación después de que la Policía Nacional de Nicaragua declaró el mes pasado ilegales las manifestaciones y responsabilizó penalmente a sus convocantes. El organismo también denunció el uso persistente de la detención para reprimir las protestas sociales. La CID actualizó el saldo de fallecidos un día antes de que un grupo de trabajo, conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú, presente ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, su segundo reporte. El gobierno del presidente Daniel Ortega se refiere a las manifestaciones como terroristas y asegura haber superado un intento de golpe de Estado patrocinado por el gobierno de Estados Unidos y la oposición en el país. Tony Cano, Washington.
El gobierno venezolano dice que la decisión de Ecuador de expulsar a la embajadora venezolana en ese país es extravagante. Desde Caracas, Venezuela, amplía la información Adriana Núñez Rabascal.
La Cancillería venezolana consideró intolerante y desproporcionada la reacción del gobierno de Ecuador al expulsar a la embajadora de Venezuela en Quito, luego de que el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, negara la afirmación del presidente Lenín Moreno en la Asamblea de la ONU sobre el ingreso diario de 6.000 venezolanos a su país.
Porque yo no puedo creer que se pueda ser tan mentiroso, incluso en un podio como el podio de Naciones Unidas.
Las palabras del ministro Rodríguez provocaron la expulsión de la embajadora de Caracas en Quito, Carol Delgado. El analista internacional Carlos Luna advirtió que la medida podría complicar las relaciones bilaterales.
Eso es considerado como una forma tácita de ruptura de relaciones diplomáticas.
El también profesor universitario Carlos Luna dice que en sus últimas actuaciones el presidente Moreno ha buscado romper los lazos que el gobierno de Rafael Correa mantenía con el chavismo.
Generó un efecto diferenciador respecto a su antecesor Rafael Correa. Y esto ha llevado a que ellos se salgan del ALBA y de UNASUR, por ejemplo.
En tanto, el gobierno de Nicolás Maduro acusa a Ecuador, Argentina, Perú y Colombia de someter a los inmigrantes venezolanos a condiciones inhumanas de trabajo, que califican como esclavistas. Esa, dicen funcionarios gubernamentales, es la razón por la que han implementado el plan Vuelta a la Patria, para que los ciudadanos que se sientan maltratados regresen a Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Asambleístas ecuatorianos reaccionan ante la decisión de su gobierno de expulsar a la embajadora de Venezuela en base a improperios lanzados por el ministro de Comunicaciones de Caracas contra el presidente de Ecuador. Desde Quito, Ecuador, nos informa Giselle Jacome.
Ecuador y Venezuela atraviesan un momento tenso en las relaciones bilaterales. La expulsión de la embajadora de Venezuela, Carol Delgado, del país y la acción recíproca de Venezuela de expulsar a la encargada de negocios de Ecuador en Caracas, Elizabeth Méndez, ha generado este impasse. El asambleísta Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, señala que el país tomó una decisión correcta.
Ya era hora de que se envíe un mensaje claro a Latinoamérica y al mundo, que el Ecuador no va a tolerar ningún tipo de ofensas en contra del presidente de la República por parte del escudero del dictador Maduro, en este caso el ministro de Comunicación Rodríguez.
Para la vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, la correísta Ana Belén Marín, la Cancillería reaccionó exageradamente y advierte de un proceso de deterioro de las relaciones entre Ecuador y Venezuela.
Esto puede ser el inicio de un quiebre entre los dos países.
El señalamiento del ministro de Comunicaciones venezolano Jorge Rodríguez al llamar mentiroso al presidente Moreno fue el detonante para que la Cancillería reaccionara de esta forma, que ha sido aplaudida por la asambleísta de oposición Paola Vintimilla.
Al fin tenemos un canciller a quien le aplaudo ante todos ustedes que toma las decisiones correctas.
Ecuador sigue atendiendo a los ciudadanos venezolanos que llegan al país diariamente con salud, educación y alimento. Quito, Ecuador, Giselle Jacome.
En Brasil, un sondeo de intención de votos realizado en vísperas de las elecciones del 28 de octubre, según cifras publicadas en la noche del jueves, el candidato de derecha Jair Bolsonaro extendió su ventaja sobre su rival ultraizquierdista Fernando Haddad.
La encuesta realizada por Datafolha y publicada por Globo TV muestra que Bolsonaro tiene un 59% de respaldo frente al 41% de Haddad.
Son las 12:18 minutos. Tenemos ahora la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Martinecito. Qué honor estar contigo y con Eduardo y con Joan y también con Elenita y, por supuesto, con Raúl Tapa, esa estrella. Bueno, Martinecito, el frente frío débil del norte de la Florida ha tenido poco movimiento en las últimas horas y en ocasiones parece mostrarse como un frente estacionario que penetra las aguas del nordeste del Golfo de México hasta las costas de Texas. Desde aquí, el frente estacionario se proyecta hacia el sur hasta la región del Golfo de Campeche. El comportamiento estacionario de este frente garantiza un fin de semana cálido para el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, y condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados esta tarde, disminuyendo en la noche, actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior y fundamentalmente en la costa norte, central y oriental. Las máximas en una tarde calurosa serán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en la costa norte occidental, Central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco lea en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
Son exactamente las 12:20 minutos. Estamos siguiendo de muy cerca la situación que se ha originado en torno a esta caravana de inmigrantes centroamericanos, particularmente inmigrantes hondureños, que pretenden llegar a Estados Unidos. El presidente Trump ha reiterado sus advertencias. Yoconda Tapia con la información.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo llegó a México procedente de...
El presidente Donald Trump reiteró su amenaza de enviar a los militares a cerrar la frontera sur de Estados Unidos a menos que México impida que miles de inmigrantes centroamericanos alcancen el límite de ingreso al país. A menos de 3 semanas para las elecciones de medio término en Estados Unidos, el mandatario dijo anoche en un mitin en Montana que los demócratas son responsables de la embestida de la inmigración ilegal. Trump incluso pareció insinuar que el tiempo de la caravana podría estar ligado al momento político. Ellos querían esa caravana y hay quienes dicen que esa caravana no solo sucedió. No solo sucedió, muchas razones motivan esa caravana. Son 4.000 personas. Pero solo quiero agradecer al gobierno mexicano porque ellos, ojalá, la detengan antes de que llegue a México. El presidente Trump afirma que criminales se encuentran entre los hondureños que se abren camino a través de Guatemala, México y que eventualmente pretenden llegar a Estados Unidos. Al mismo tiempo, el mandatario amenazó con cortar la ayuda a Honduras si no detiene el flujo de migrantes hacia territorio estadounidense. Muchos de los que intentan llegar hasta Estados Unidos argumentan querer huir de la amenaza diaria a sus vidas y alejar a sus hijos de la influencia de las pandillas. Yoconda Tapia, Washington.
La caravana de migrantes que partió de Honduras se encuentra a un paso de México. Desde la capital mexicana, tenemos el informe con Sara Pablo.
La caravana de migrantes hondureños se encuentra ya en la frontera de México con Guatemala y algunos de ellos cruzaron la línea para encontrarse con organizaciones civiles. Se registró un enfrentamiento entre ellos e integrantes de la Policía Federal que permanecen en apoyo al Instituto Nacional de Migración. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que inició la atención a los migrantes hondureños solicitantes de refugio en la frontera sur y ante las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de militarizar la frontera, el gobierno mexicano respondió en voz del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.
Y frente al gobierno norteamericano, seguir expresando con toda claridad que rechazamos cualquier intento de presión a cambiar nuestro marco legislativo, porque no lo vamos a hacer en materia migratoria.
Las autoridades aseguraron que los 500 agentes de la Policía Federal que están en la frontera sur no se encuentran armados y están en apoyo del Instituto Nacional de Migración, es el secretario de Gobernación.
Nosotros no vamos a enviar Fuerza Armada a esto.
La noche de este jueves llegó a México el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto y con el canciller Luis Videgaray. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que en el encuentro que tendrá el próximo canciller Marcelo Ebrard con el funcionario estadounidense buscará llegar a un acuerdo y reiteró que su gobierno buscará mantener una relación de amistad con el presidente Donald Trump. Sara Pablo, Ciudad de México.
El secretario de Estado Mike Pompeo llega a México para tratar sobre la crisis de Venezuela y Nicaragua y la emergencia originada por la avalancha de más de 3.000 migrantes hondureños que tratan de llegar a Estados Unidos. Jorge Orellana nos informa.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo llegó a México procedente de Panamá, donde conversó con el presidente Juan Carlos Varela sobre temas como la crisis de Venezuela y Nicaragua y el éxodo de venezolanos. Pompeo tiene planeado reunirse con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y también con el sucesor, Manuel López Obrador, en medio de una situación de emergencia ante la avalancha de más de 3.000 migrantes procedentes de Honduras que tratan de llegar hasta Estados Unidos. El nominado canciller mexicano Marcelo Ebrard, sobre la visita de Pompeo, dijo:
se confirma esta primera conversación, será un encuentro del más alto nivel. Esta conversación versará sobre los temas que aquí ya se plantearon también y esencialmente girará en torno a la propuesta del acuerdo para el desarrollo y el bienestar.
Por su parte, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, en una entrevista exclusiva de TVN Noticias de Panamá, se refirió a las razones de su visita a ese país y dijo:
vine a hacer varias cosas. Primero, agradecerle al pueblo panameño por ser tan buenos aliados de los Estados Unidos por tantos años. También vine a reunirme con el presidente Varela para discutir asuntos estratégicos importantes en los que nuestros países están entrelazados.
Usted acaba de sostener una reunión con el presidente Juan Carlos Varela y la vicepresidenta Isabel de San Malo de Alvarado. ¿Puede comentarnos cuáles fueron los temas conversados?
Discutimos varias cosas. Hablamos del excelente trabajo en equipo que hacemos en asuntos de seguridad. Hablamos de inversión entre los dos países. Conversamos sobre varios asuntos regionales también, como los desafíos de Venezuela y Nicaragua y muchas otras cosas.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
12:25 minutos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está muy pendiente acerca de la investigación en torno a la desaparición del columnista saudí Jamal Khashoggi. Detalles con Jacobo Lucy.
Nuevos macabros detalles dibujan un inquietante escenario sobre la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. Las autoridades turcas están cada vez más convencidas de la responsabilidad de la familia real saudita en el caso. Entre tanto, la administración Trump, a través de las palabras del secretario de Estado Mike Pompeo, decidió dar algunos días más a los sauditas para investigar.
Me dejaron claro que también entienden la gravedad de la desaparición del señor Khashoggi. También me aseguraron que realizarán una investigación completa y exhaustiva.
Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, no asistirá a la cumbre en Arabia Saudita llamada Future Investment Initiative la próxima semana, tras las críticas bipartidistas recibidas por su intención de participar, no obstante la desaparición de Khashoggi. Diversos medios internacionales presumen que las autoridades turcas hicieron filtrar algunos audios grabados de cuando Khashoggi fue asesinado.
El gobierno de Turquía negó hoy que haya entregado grabaciones a Estados Unidos que demuestren que el periodista saudí Jamal Khashoggi, desaparecido desde el 2 de octubre, fuera asesinado en el consulado de su país en Estambul.
Las declaraciones del canciller turco desmienten informaciones que habían sido publicadas anteriormente por la prensa de su país e internacional.
Rusia y Turquía darán más tiempo a los opositores sirios para retirarse de la zona desmilitarizada en Idlib. Los detalles los ofrece Radio ONU.
El asesor y coordinador humanitario del enviado especial de la ONU para Siria, Jan Egeland, se mostró aliviado de que se haya evitado más sufrimiento en esta zona del noroeste del país. Tenemos acceso a casi todas las áreas de Idlib con ayuda, llegando a través de las fronteras, decía. Además de los grupos opositores, 3 millones de sirios viven en Idlib, donde hay 12.000 trabajadores humanitarios.
Corea del Norte y Corea del Sur están dando prácticamente por concluidas sus operaciones para retirar minas en parte de su frontera.
El procedimiento de limpieza fue acordado por los dos países el pasado septiembre, según adelantó hoy Yonhap, la agencia de prensa de Seúl.
Las tropas surcoreanas dan ya por terminado el desminado, mientras que está previsto que el ejército del norte concluya sus labores el sábado, según la referida fuente.
Se agudiza el problema del calentamiento global. Henry ya nos informa.
En la fotosíntesis, las plantas utilizan la energía de la luz solar para absorber el dióxido de carbono del aire y combinarlo con agua para crear azúcares que se utilizan para el crecimiento. En el proceso, liberan oxígeno y almacenan el carbono en sus tejidos, incluidas las raíces. Se libera gradualmente a medida que las plantas crecen y cuando mueren y se descomponen, pero algo de carbono se queda en el suelo. Esto inspiró a los científicos del Instituto Salk en San Diego, California, a programar las plantas para producir formas de carbono más estables que se almacenarían a largo plazo en el suelo. El corcho contiene un alto nivel de suberina, una sustancia cerosa e impermeable que se encuentra en la mayoría de las plantas y evita que las raíces se descompongan. Es esta cualidad que los científicos esperan usar para mantener el carbono bajo tierra y para salvar al mundo.
Eso enriquece el suelo al dejar algo de carbono de la planta en el suelo. Las plantas realmente crecen mejor. Por lo tanto, el ecosistema o el campo de un agricultor que tiene un mayor contenido de carbono en el suelo es un ambiente más saludable.
En los próximos 5 años, los científicos esperan tener una variedad de plantas para diferentes regiones que ayuden a disminuir el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 2:30, comenzamos ya la segunda media y última hora de media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 12. Raúl Tápanes Estrella en el control de audio, Elena María Rodríguez en la producción y aquí ante el micrófono Eduardo Luján, Joan Andrés y quien les habla Rafael Martínez Sixto. Comenzamos esta tanda informativa por Cuba. Por Cuba, porque activistas de la sociedad civil en Venezuela y Nicaragua respaldan la denuncia que hizo en Naciones Unidas el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que responsabilizó al régimen cubano por la crisis que existe en ambas naciones. Amado Gil tiene las reacciones.
De forma directa y sin rodeos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, hablando el martes en la sede del Consejo Económico y Social de la ONU en Nueva York, responsabilizó al gobierno cubano por las crisis de Venezuela y Nicaragua.
Y las peores prácticas que vemos hoy en día en nuestro hemisferio, que vemos hoy en día acá, en los casos de Venezuela y Nicaragua, provienen de Cuba.
Almagro hizo la denuncia durante el lanzamiento de la campaña Presos ¿Por qué?, que promovió en Naciones Unidas el gobierno de Estados Unidos en solidaridad con los presos políticos cubanos. Una denuncia que calificó de oportuna la periodista y activista venezolana Nito Pérez de Osuna.
Todo lo que ha dicho el señor Almagro es absolutamente cierto. Venezuela está ocupada, tomada militarmente por una nación extranjera. Están en cargos importantísimos y sin duda alguna han exportado su maquinaria de terror al continente. Yo celebro que por primera vez se esté hablando con claridad de Cuba.
Últimamente hemos visto el modelo cubano de represión y opresión exportado a Nicaragua, con las mismas formas de abuso, represión, asesinato y tortura.
Según Luis Sánchez, editor en jefe del diario La Prensa y uno de los miembros de la mesa de negociación con el régimen de Daniel Ortega, Nicaragua tiene los mismos métodos de represión y persecución que tiene Cuba.
La responsabilidad que tiene el régimen cubano en Nicaragua es que ha contribuido o ha sido el artífice principal de la creación de todo un sistema del espionaje político y social en todo el país, en todos los barrios. Han replicado aquí el sistema de los comités de defensa de la Revolución de Cuba.
Funcionarios del gobierno de Estados Unidos dijeron en las últimas horas que Washington considera incrementar la presión sobre el régimen cubano por la penetración en Venezuela y Nicaragua.
Muerto el perro se acaba la rabia. El perro es Cuba y la rabia es lo que nosotros estamos sufriendo.
Amado Gil, Radio Martí.
La opositora cubana Rosa María Payá intervino el miércoles en una sesión con europarlamentarios en Bruselas para pedir al bloque que exija a Cuba la aceptación de observadores imparciales durante la celebración del referendo constitucional castrista. Y es Yolanda Huerga quien ahora amplía la información.
La activista cubana Rosa María Payá invitó a los parlamentarios europeos a reclamar al régimen cubano que cumpla al menos los requisitos mínimos para hacer un proceso electoral creíble.
Que permita que se pueda hacer campaña en Cuba por las dos opciones en ese referéndum, que permita libertad de expresión, que permita acceso a la prensa, libertad de asociación, que permita que los parlamentarios europeos puedan ser observadores imparciales desde ahora.
Payá participó esta semana en una sesión especial del Parlamento Europeo y también en el Servicio de Acción Exterior Europea en Bruselas, que hace pocos días se reunió con el régimen cubano sin que en dicho encuentro pudieran oírse voces de la sociedad civil.
Denunciamos que la reforma constitucional cubana se hace para perpetuar en el poder al Partido Comunista y a la familia Castro y contiene artículos muy peligrosos que permiten incluso el uso de las armas contra aquellos que pensemos diferente. Recordemos que este sistema habla del Partido Unido Comunista a perpetuidad como rector de la sociedad y el Estado.
Rosa María Payá hizo estas declaraciones ante el grupo de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, ALDE, que es considerado la referencia liberal en las instituciones europeas, teniendo grupo en el Consejo de Europa, en el Comité de las Regiones de la Unión Europea y en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Los apagones se incrementan en Perico, Matanzas. Las afectaciones son mayores para quienes cocinan con electricidad. Así lo denunció Fernanda Morales, residente de la localidad, a la Unión Patriótica de Cuba en un material enviado a nuestra redacción.
Aquí en este municipio se va la corriente 11, 12, 13 veces al día, que no tiene consideración con los niños, con los ancianos, con los viejos. Aquí no se puede cocinar, la vaca no se puede hacer nada, que me rompieron la refrigeradora y no empieza a estar él. Los vagones los desbotan y llueve, y nadie resuelve nada. La empresa eléctrica no da respuesta de nada. Sabemos qué vamos a hacer, no sabemos quién nos vamos a quejar, nadie hace nada. Aquí con menor la corriente es el agua, no sabemos qué hacer. Estamos en un caos, un caos que no nos saca nadie. Es un caos que no hay un dirigente que nos saque. ¿Con qué vamos a cocinar? Lo poquito que hay que comer no se puede cocinar, porque hambre estamos pasando aquí muchísimo.
El público de Miami podrá disfrutar de una amplia muestra de artículos personales de la fallecida cantante cubana Celia Cruz durante la exhibición Celia Forever. Nuestro reportero Damaso Rodríguez cubrió el acto inaugural y ahora nos trae más detalles.
Con la presencia de varios artistas y público en general en el Museo de la Diáspora Cubana, quedó inaugurada en Miami la exhibición Celia Forever, en honor a la guarachera de Cuba, Celia Cruz. La cantante cubana radicada en España, Lucrecia, quien ha personalizado a Celia, dijo que para ella fue un reto hacer el papel de Celia Cruz.
Bueno, porque hay que representar a la gran reina de la salsa. Es muy importante. Todo el mundo la quiere, todo el mundo la respeta.
Por su parte, el músico venezolano Oscar de León recordó los momentos que compartió con la guarachera de Cuba en varios escenarios.
Estoy feliz para apoyar a que se mantenga el nombre de Celia por siempre. Ella no puede morir.
El músico cubano Carlos Oliva también recordó a Celia.
En las buenas y en las malas ha estado con nosotros y siempre guarachando y siempre optimista y siempre con esa sonrisa y colaborando con todas las causas que ella podía y quería colaborar.
La exhibición cuenta con los vestuarios de Celia, sus pelucas, sus zapatos y otras prendas personales y hasta el buró de su oficina, entre cientos de artículos, señaló el curador de la exhibición, Homer Pardillo.
Sabes que Celia todavía sigue prohibida en la radio y en la televisión oficial de Cuba. Es una cosa irónica. La cantante más universal de Cuba está prohibida en su propio país.
Ileana Fuentes, directora del Museo Cubano, agradeció a todos los presentes.
Es una exposición cronológica que empieza en sus principios de su carrera en La Habana en los años 50, su salida de Cuba en el 60 a México, su salida definitiva porque nunca más pudo regresar a su patria. Y entonces lleva la vida de ella hasta su muerte.
La exhibición Celia Forever se extenderá hasta el 31 de marzo del 2019. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Amigos, son las 12:37 minutos. Un avance del programa Hoy en Cuba con Tomás Cardoso. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Martínezito. Bueno, pues hoy en Cuba hablaremos sobre la situación del preso político Ariel Azuaga Peña. Ya cumple 6 días en prisión en La Habana. También tendremos comunicación con Carmen Susana Martínez, la madre de Henry Lazo, el rapero preso en un hospital psiquiátrico en Santi Espíritu. Tendremos actualización de esto. En la segunda parte del espacio hablaremos con Henry Constantín a propósito del inicio de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa en Salta, Argentina, a la que él no pudo asistir porque no se lo permitieron las autoridades cubanas. Y finalizamos con Eduardo Quintana Suárez. Y Eduardo Quintana Suárez, un opositor cubano que acaba de recibir asilo político acá en el sur de la Florida, y ya está en libertad.
No se lo pierda hoy en Cuba, de 2 a 3 de la tarde.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia. Sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 12:39. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, se reunió con miembros de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua y recibió propuestas de democracia y justicia, según explicó el titular del organismo en Twitter.
Unas 43 organizaciones sociales de Nicaragua anunciaron el 4 de octubre la creación de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
Sus integrantes esperan que esta formación tenga un efecto similar al de la Unión Nacional Opositora 1, coalición que consiguió sacar a Ortega del poder en 1990 y que estuvo encabezada por Violeta Barrios de Chamorro, quien gobernó hasta 1997.
Continúan, entre tanto, las denuncias de lo que hace la policía de Nicaragua con paramilitares y técnica canina. Realiza persecuciones y detenciones a jóvenes que han participado en marchas y actividades contra el gobierno. Informa desde Managua Marlon Salinas.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, como jefe supremo de la Policía Nacional, ha orientado la represión y captura selectiva contra líderes e integrantes del movimiento antigubernamental autoconvocados o Movimiento 19 de Abril. Desde hace dos días se encuentran en la isla de Ometepe, fronterizo con Costa Rica, policías nacional y paramilitares. Los jóvenes se encuentran huyendo en las laderas del volcán Maderas, donde los uniformados con ayuda de la técnica canina han logrado la captura en las últimas horas de 19 muchachos. La presidenta ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, doctora Vilma Núñez de Escorcia, se encuentra en España, donde ha brindado un informe denominado Sembrando el Terror, un informe que ha sido presentado a Amnistía Internacional y donde se refiere precisamente a este tema.
Que cese la represión y que desarme a estos grupos con connotaciones paramilitares que circulan impunemente por las calles de nuestro país, sembrando el terror, encapuchado y apresando sobre todo a jóvenes. Últimamente hay una represión selectiva en contra de los periodistas. Ayer, antier, dos periodistas han sido prácticamente agredidos.
Del momento, más de 35 mil nicaragüenses han llegado en calidad de exiliados a Costa Rica, huyendo de la represión y la muerte en Nicaragua. Desde Managua, para Noticias de Radio Martí, Marlon Salinas.
Personas vinculadas al gobierno de Venezuela y compañías mexicanas conspiraron para inflar los precios de paquetes de ayuda con alimentos básicos, según afirma la Procuraduría General de México.
Se supone que el gobierno socialista de Venezuela subsidia los paquetes de alimentos de los comités locales de abastecimiento y producción, conocidos como CLAP, para proveer un mínimo nivel de sustento a muchas familias que enfrentan el hambre en medio de la hiperinflación y de la crisis económica que agobian a los venezolanos.
Pero la Procuraduría de México indicó que se descubrió que funcionarios venezolanos y empresarios mexicanos adquirieron al por mayor productos de mala calidad y los exportaron a Venezuela a más del doble de su precio real.
En Chile, víctimas de un ex sacerdote católico entregaron a un tribunal una carta que confirmaría el encubrimiento de abusos. Michelle Sague nos pone al tanto.
Víctimas de abusos sexuales de un ex sacerdote en Chile entregaron el jueves a un tribunal nuevos documentos que demostrarían el encubrimiento de esos delitos por parte de los jefes de la Iglesia Católica local. La defensa de tres de las víctimas denunció en la Corte de Apelaciones de Santiago una ceguera total de la cúpula de la Iglesia ante las denuncias contra el ex religioso Fernando Caradima. El abogado Juan Carlos Hermosilla aseguró que la Iglesia facilitó la comisión de los delitos del ex párroco y fundamentó su denuncia en cartas entre miembros del clero. El demandante señaló que en una carta del 2009, el cardenal chileno Francisco Errázuriz informó al nuncio apostólico de la época la situación de Caradima y las denuncias en su contra. En el escrito, Errázuriz admitió que por respeto al padre Caradima no le pidió al promotor de justicia que lo interrogara y cerró la investigación. José Andrés Murillo es una de las víctimas.
Nuevamente creo yo que estamos hablando de una disociación, incluso cognitiva, de parte de la Iglesia, donde dicen que van a cooperar, sin embargo, ponen recursos que entorpecen la justicia, entorpecen la investigación.
Caradima, de 88 años, fue sancionado en el 2011 por la Iglesia a vivir una vida de penitencia por haber abusado sexualmente de menores en la parroquia de Santiago que estaba a su cargo, pero en el momento no se le separó del sacerdocio. Hace unas semanas, el Papa Francisco lo expulsó de su cargo en una medida que el Vaticano consideró necesaria por el daño que había causado. Para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
...12:44... Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de los Periodistas y Human Rights Watch han instado a Turquía que de manera urgente le solicite al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, una investigación de la posible ejecución extrajudicial del periodista saudí Jamal Khashoggi. Carmen María Rodríguez informa desde New York.
En Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, vocero de la Secretaría.
The Secretary General can initiate an investigation if all the parties involved request it or if there's a legislative mandate from a UN body.
En principio, el secretario general puede iniciar una investigación si todas las partes involucradas la solicitan o si hay un mandato legislativo de un organismo de Naciones Unidas. Estamos en la actualidad removidos de tal hipótesis, pero claramente que vamos a darle seguimiento a este tema. Para el secretario general es de suma importancia que se conozca la verdad. Entre tanto, una cámara fuera del consulado de Arabia Saudí en Estambul muestra a un compañero usual del príncipe heredero de Arabia Saudí entrar a ese recinto diplomático. La foto de Maher Abdulaziz Mutreb es un vínculo notable con el príncipe heredero saudí el día en que Khashoggi fue visto por última vez. En Riad perdió la vida en un accidente de tránsito Mashal Saad al-Bostani, uno de los 15 saudíes que arribó y partió en avión de Estambul también el mismo día en que Jamal Khashoggi fue visto por última vez. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Las autoridades afganas decidieron postergar las elecciones parlamentarias en la provincia de Kandahar tras un ataque de los talibanes que mató al menos a dos personas, entre ellas el jefe de la policía, Abdul Razik.
Los comicios fueron postergados para permitir que los dolientes acudan a los ritos funerarios, señaló el portavoz de la Comisión Electoral Independiente, Aziz Ibrahimi. En el resto de Afganistán, las elecciones se realizarán este sábado como estaba planeado.
Y Facebook ha inaugurado una sala que será el centro neurálgico para luchar contra la manipulación electoral. Detalles con la agencia France Press.
La idea es encontrar y eliminar cualquier actividad maliciosa en la mayor red social del mundo. Una actividad que se intensificó a pocos días de importantes comicios en Estados Unidos y Brasil. En esta sala hacemos un monitoreo de todos estos paneles que ves alrededor de mí y también de algunos recursos externos. Estamos viendo medios también, al tiempo que monitoreamos cualquier contenido relacionado con las elecciones en otras redes sociales, usando el Crown Tangle. La sala de situación fue lanzada en septiembre y su prueba de fuego fue en la primera vuelta de las elecciones brasileñas el 7 de octubre. Ese día hubo una alza en mensajes que decían que la elección había sido postergada por protestas, y no era verdad, pero aseguran que pudieron controlarlos antes de que fueran virales.
Descubrimos a través de nuestra experiencia con la primera ronda de las elecciones presidenciales brasileñas hace una semana, que podemos detectar picos en el discurso de odio o actividad de supresión de votantes que tal vez se esté extendiendo en la plataforma, pasando de la detección a la reacción en un par de horas.
Facebook ha sido duramente criticado por hacer poco frente a las iniciativas de manipulación desde Rusia y otros actores durante la elección estadounidense de 2016. Este centro es parte del esfuerzo de la red social para incrementar la seguridad de sus contenidos, una labor de la que se encarga 20.000 empleados en toda la compañía. Por el momento se trabaja al máximo por la segunda vuelta presidencial en Brasil del 28 de octubre y las legislativas de Estados Unidos, que serán en 3 semanas.
Son las 12:48 minutos. La noticia en perspectiva tiene hoy un tema importante porque se ha venido comentando que a partir del 7 de diciembre van a entrar en vigor nuevas regulaciones para los restaurantes privados en Cuba. Y el dueño de la Palabar, doña Ceci, piensa que se trata de más restricciones para los emprendedores privados. Tomás Cardoso lo entrevistó.
Pedro, hay muchas restricciones por estos días que vienen en diferentes modalidades del contrapropismo. Según lo que están haciendo ellos, hay la entrega de solo una licencia por familia a las paladares que ustedes manejan. Me gustaría que pusieras esto en contexto, más otras restricciones que sabes tú y que nos vas a contar que se avecinan para los restaurantes privados.
Mira, cuando tú ves al gobierno cubano utilizando los medios como la mesa redonda para explicar y rendir cuentas, es porque algo malo tramo, algo pretende. Ellos no pierden su tiempo
tiempo cuando no les interesa engañar y manipular. Y es que hace meses yo advertí lo que iba a suceder. Ellos van a seguir tomando un grupo de medidas para que en las palabras específicamente se vean obligadas a ir cerrando porque no van a cumplir con estas medidas. ¿Y a quiénes van a perjudicar? A paladares de media y poca venta, porque los ricos, los que viven en Miramar y algunos que han escapado a otras zonas, son hijos de papá, que son los que tienen el poder en la mano, los que tienen las mejores casas, los que han podido hacer las mejores inversiones, el negocio incluso con algunos extranjeros, y a eso el que tú debas tener una cuenta con 7.000, 8.000, 10.000, 15.000 o 20.000 pesos cubanos, no le va a afectar para nada. Ellos van a mantener su status quo. O sea que esto va encaminado a ir liquidando las paladares de menor ingreso, o sea, van a afectar al pueblo que menos se busca, porque todas las palabras, todos los dueños de palabras no somos ricos. Hay muchos que luchan el día a día para vivir como decentemente, simplemente. Y ese es el objetivo, es poco a poco decir, aquí están las leyes, ellos pueden abrirlas, lo que no quieren cumplir con los requisitos que nosotros establecimos, porque quieren seguir robando y toda esa palafernaria que se mueve alrededor del cuentapropismo. Y lo que más le duele es que ellos saben que la calidad del trabajo del cuentapropista, específicamente en las palabras, es muy superior al que el Estado les pueda brindar. Además, van a ir quitándose un problema de arriba, que es el abastecimiento, que no es en el país, no hay el abastecimiento cada día es peor, cada día es más malo, porque no tienen capacidad de producir. Usted va a salir aquí con un listado de 40 productos, o sea, hasta $15 en transporte, y al final la mitad no los pudo comprar. Y tú ves las colas y puedes decir, oh, llegó algo, ¿no? Es lo poco que llegó y a lo que la gente tiene acceso. Sin embargo, vas a los lugares en que el Estado supuestamente le vende barato por la libreta, la gente han vacío. El agro estatal prácticamente nunca hay nadie porque los productos son muy escasos. Pero yo pienso que eso no ha importado mucho a ellos. Hay un nivel que ellos van a tratar de mantener, que es la gente que es capaz de armarle una bronca. Son la gente de muy bajo recurso y muy bajo nivel. La gente que ya prácticamente lo único que le queda por perder es la vida y son capaces de armar lío, la mayoría son mujeres. Y entonces van a seguir tolerando algunas cosas para dar un imagen y no buscarse otros problemas.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
En Suiza se les ha ocurrido desarrollar una chaqueta con sensores que convierte en el movimiento del cuerpo en un controlador para objetos voladores. Miguel Ángel Rivera informa.
Olvídese de los joysticks. Esta chaqueta controla un dron mediante el movimiento del cuerpo. Investigadores en Suiza dicen que los movimientos del torso son más intuitivos y precisos y podrían ayudar a los pilotos de aviones no tripulados en las misiones de búsqueda y rescate.
En este caso es importante pilotar el dron correctamente, pero también mirar la imagen que está obteniendo de la cámara en el dron, y si está demasiado concentrado en el pilotaje, realmente no puede mirar la imagen proporcionada por el dron. Nuestra idea fue desarrollar un método que fuera más fácil, más simple, tal vez más intuitivo y natural para controlar el dron, y decidimos hacerlo usando los movimientos de nuestro cuerpo.
Un auricular de realidad virtual muestra el punto de vista del dron y un guante de datos controlado por gestos da comandos simples como despegue y aterrizaje. Las pruebas iniciales utilizaron marcadores infrarrojos llevados por el cuerpo para encontrar lo que era más natural para los pilotos novatos.
Terminamos con este conjunto de movimientos muy simple en el que usarás la parte superior de tu cuerpo para controlar el dron. Para bajar te inclinarás hacia adelante, para subir te doblarás hacia atrás y luego hacia los lados para girar.
Llamado Fly Jacket, un pequeño sensor de movimiento en la parte posterior ahora puede traducir todos los movimientos del piloto. Estos postes son solo para el apoyo del brazo durante vuelos largos. Ahora están investigando agregar más retroalimentación del avión no tripulado.
Son las 12:53 minutos. Tenemos ahora el momento de los deportes. Hoy con Rafa, con Rafael García Toledo. Buenas tardes, Rafa.
Muy buenas tardes, Tocayo.
Gracias.
Muy bien. Bueno, yo sé que tú no eres experto en deportes, ¿ok? A pesar que hubiera sido una gran primera base por el tamaño que tiene.
Bueno, jugué primera base, pero me quedé en los deportes, solamente en la pelota, en el año 80, bueno, y ahí me estanqué.
Eso le pasó a todo el mundo. Sí. Muy bien, ayer Boston le ganó 4-1 a Houston y se coronó campeón de la Liga Americana. Ya se terminó la serie. Y la serie precisamente se acabó con el mismo, vamos a decir, el mismo número que lo como terminó el juego ayer, 4-1, 4 juegos a 1. Fueron juegos muy reñidos, pero la serie no fue nada reñida. Usted gana de 7-4 y nada más que ganó uno el otro, de 4-1, la serie no fue reñida. Por el equipo de las Medias Rojas, bueno, muchachos, Jalía, J.D. Martínez abrió prácticamente el juego con un jonrón, batió de 3-2, impulsó una, anotó otra. Y Devers, la tercera base, jovencita dominicana, otro jonrón de 4-1, impulsó tres carreras y anotó una, y eso fue lo único que necesitaron. Fueron esas cuatro carreras para ganarle al equipo de los Astros de Houston, que eran los campeones, o serán hasta que termine la Serie Mundial, en que el que gane, que será entre Boston y el contendiente, vendrá del juego que va a celebrarse hoy o mañana, o hoy y mañana, de los Cerveceros de Houston con los Dodgers de Los Ángeles. Anoche David Price lanzó pelota como en sus buenos tiempos, 6 innings, le batieron 3 hits, no le hicieron carrera ninguna y se anotó el triunfo, mientras que el otro as, Verlander, estos dos son dos antiguos ganadores de los Young, también lanzó 6 innings, pero sin tanta suerte o sin tanta destreza, 7 hits, 4 carreras, y esto perdió este juego, un juego importantísimo, naturalmente era por el campeonato de la Liga Americana. Hoy, como le dije, los Cerveceros de Milwaukee jugarán tratando de mantenerse vivo en una serie que está 3-2 a favor de los Dodgers de Los Ángeles. Si los Dodgers ganan hoy, ya se terminó la serie. Si se empatan, si gana el equipo de los Cerveceros, se empatará la serie. Tendría que ir un séptimo juego. Hoy los Dodgers van a usar el coreano Hyun Jung Ju, que tiene 7 ganados. 3 perdidos, 1.97 de promedio de carreras limpias en la temporada con 89 ponchados. Wade Miller será el lanzador por el equipo de los Cerveceros, que tiene 5 ganados, 2 perdidos, 2.57 es su promedio de carreras limpias. Y ayer, si se empata, el otro juego será mañana sábado a las 9 de la noche. Eso es. Sería el séptimo juego. Y en la NBA, por otra parte, que están dando a todo trapo, el equipo de los 76 de Filadelfia le ganaron ayer a Chicago 127-108 y el Miami Heat 113-112 a Washington. Y eso es lo que tenemos, Rafael.
Gracias. Rafael García Toledo con la información deportiva. Hoy es viernes, día de estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalona habla de 3 películas.
Excuse me, I'd like to open up an account.
A la edad de 70 años, Forrest Tucker se escapa de San Quintín para llevar a cabo una serie de atracos sin precedentes que confunden a las autoridades. Envueltos en la búsqueda de Tucker están el detective John Hart y una mujer. Robert Redford, Sissy Spacek, Casey Affleck, Danny Glover actúan en The Old Man and the Gun.
You know anything about cars?
No, not really.
Robert Redford dice que esta es la última película en la cual actuará.
It's been this whole life locked up.
When I started doing this many years ago, that if you asked a person who lived in the city or who lived in the suburbs.
El documental The Advocates, dirigido por Remy Kessler, explora la condición de las personas sin techo en la ciudad de Los Ángeles, una situación a la que también contribuye el clima del sur de California en comparación con ciudades más al norte en Estados Unidos.
So in the last 2 years, this problem has gotten a lot worse.
The Advocates ofrece una visión general de la historia y las causas de esta actual crisis en Los Ángeles y una mirada al trabajo de los activistas que se esfuerzan por crear mejores condiciones de vida para sus clientes sin hogar. En The Guilty, un policía es degradado a despachador de emergencias. Todo cambia cuando responde a una llamada de una mujer secuestrada que luego se desconecta bruscamente. La búsqueda para encontrar a la mujer desaparecida y su asaltante requerirá de su intuición y habilidad, mientras que sus propios demonios conspiran contra él.
Destacamos ahora en titulares las principales noticias. Estados Unidos prosigue su campaña por los presos políticos cubanos. Entre tanto, a otros 2 años de prisión condenan a un prisionero político. Informe de la Sociedad Interamericana de Prensa denuncia represión contra periodistas independientes en Cuba. El Consejo Permanente de la OEA aborda la situación en Nicaragua. Aumentan las tensiones entre Ecuador y Venezuela y el presidente Trump reitera advertencias sobre caravana de inmigrantes hondureños. Hemos llegado al fin de Radio Martí Noticias al mediodía. Raúl Tábanes Estrella en el control de audio, Elena María Rodríguez en la producción y ante el micrófono hemos estado Eduardo Luján, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Les dejo ahora con el programa En Debate de Televisión Martí, conducido por Karen Caballero y Alejandro Marcano.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba.